Hola a todos y bienvenidos al podcast número 18 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces presentan problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo un perro absolutamente perfecto. Hoy por petición vuestra que habéis dejado en comentarios, me habéis dado dos ideas de tema que en un podcast imposible, en dos justico, pero bueno, tampoco os voy a aburrir aquí con mogollón de podcast sobre lo mismo y demás. Los dos temas son los tres tipos de comunicación canina, que es de lo que vamos a hablar hoy, y temas de mudanza, que va a ser para el próximo podcast. Y el siguiente también va a ser muy guay, porque claro, me van dando ideas. Sobre los tipos de comunicación canina. Si pensamos en comunicación canina, pensamos en ladridos y en señales de calma. Así, a grosso modo, es como que los perros se comunican cuando se ladran y cuando hacen señales de calma. Pero no, es bastante más amplia la comunicación canina y hay tres tipos de comunicación canina, que son la visual, la auditiva y la olfativa. En cuanto a la visual, efectivamente tenemos las señales de calma, es una serie de gestos que hacen para evitar conflicto, para autorrelajarse, un poco para decirle al que tienen delante o al objeto o a la persona, me estás incomodando, me estás asustando, por favor, para de eso que estás haciendo. Es un súper por favor, es el aviso más sutil en la escalera de agresión que llamamos, que el más fuerte, digamos, es un mordisco. Estas señales de calma es un ritual cuando se ven dos perros, hacen media curva, olfatean el suelo, giran la cara, hacen una reverencia larga y demás, y bueno, la verdad es que es como un baile de pájaros en época de cría, que hacen como un baile, pues los perros, cuando los observas haciendo señales de calma, es todo un ritual y es todo un baile. Así que esta es una primera señal visual. Otro gesto que tendríamos en cuanto a comunicación visual sería la reverencia de juego. Esta se distingue de la reverencia de señal de calma porque la de señal de calma es mucho más larga. Por ejemplo, esta la podemos ver, la de señal de calma, cuando vamos a sacarlo de paseo, muchas veces se estiran que parece que se acaben de levantar. Ahí sí se está un auto relajando. Pero cuando es de juego es más corta y luego va acompañado de un saltito, como un quiebro de lado a lado. Y a veces llevan algún tipo de gimoteo, de que es como, venga, vamos a jugar, que quiero jugar. Este es efectivamente otro tipo de comunicación visual. Otro, por ejemplo, que podríamos ver sería la piloerección, que el perro esté erizado, que camine rígido, con la cabeza muy arriba, la cola muy arriba, toda esa tensión. La piloerección siempre va precedida de un miedo, digamos que cuando tenemos miedo, las aves se empluman, se hacen grandes con las plumas, abren las alas y es una forma de parecer más grande. En los gatos la piloerección es brutal porque se bufan enteros, la cola se les pone gorda y se echan así para atrás con las patas y lo acompañan de un maullido bastante chungo, quien habéis vivido esto en gatos. Y en perros, por creación de razas y demás, solo vemos la piloerección en la cruz, digamos, en la base del lomo, a veces toda la columna y a veces solo en el lomo y en la base de la cola. Cabe decir que cuando llega a la base de la cola hay un riesgo importante de mordida. Y si no, también es miedo, si solo es esa zona de la cruz. Pero hay que ir con cuidado con eso, ¿eh? No acerquéis un perro a otro si está erizado, porque hay miedo. Sí que es verdad que algunos se erizan y luego se relacionan bien, pero ese poquitito de miedo se lo podemos quitar y es mucho más sencillo. En cuanto a visuales, estas son las más importantes. Luego tendríamos las auditivas. Aquí, como hablé en el podcast de tipo de ladridos, pues ya veis que algunos son muy rítmicos, algunos implican un estado de humor, pero aquí el más importante que cabría recalcar es un gruñido, que vuelve a ser un por favor déjame en paz, me estás asustando, y siempre había que respetar ese gruñido, especialmente si en ese gruñido o ladrido enseñan el armamento, enseñan los dientes, ahí también hay un riesgo importante de mordida, pero luego está el gruñidito o ladrido más agudo de incitación al juego, que a veces va acompañado de reverencia y a veces no, y uno u otro determina que quiero jugar o que mejor me dejas en paz. Hay cierto tipo de ladrido de alerta, de por favor aléjate, el típico de perro reactivo y demás, que también sería una forma de, déjame en paz, aléjate porque me estás asustando. Y en cuanto a la olfativa, que está como que no se tiene tan en cuenta, pero es fundamental, yo creo que debe ser la más importante, puesto que el órgano más importante del perro y el más desarrollado y el que más detecta sutilezas es el olfato. Tenemos feromonas, básicamente secreciones. Los perros cuando se saludan hacen media curva, sería una señal de calma, sería un oye, voy a conocerte, y luego se olfatean la zona genital, la zona del ano o la zona de la boca por la saliva. Aquí que están oliendo las feromonas del otro perro, están viendo si es macho, si es hembra, el estado de salud, el estado de nervios y demás. Con lo cual, aquí es fundamental que se huelan de forma suave, que tomen su tiempo en olerse y que un perro, por ejemplo, no vaya a saludar a otro de cara echando las patas o mordiendo directamente. No está siendo nada correcto. Esto siempre lo pongo de ejemplo como falta de habilidades sociales. El típico perro que entra ya marcando o entra saltando con las patas por delante es como si un desconocido viene por la calle y te da un abrazo. Pues no te va a sentar bien, ¿vale? No te está haciendo daño, pero tampoco te va a sentar bien. Con lo cual es importante. Pero de esta olfativa hay un ritual absolutamente maravilloso, que es el ritual del pipí, que le llamo yo, que a través del pipí y a través de las heces precisamente también hay feromonas y también se da información sobre este perro. Así que cuando, por ejemplo, hay dos perros, o sea, el hecho de que un perro orine, luego orine el otro, en realidad es como dejar una tarjeta de visita, he olido tu pipí, voy a dejarte mi pipí para que veas mis feromonas y me conozcas. Y a lo mejor otro día que nos veamos por la calle ya nos hemos olido muchas veces ese pipí de antes y a lo mejor nos caemos genial o de entrada nos vemos y no nos caemos bien. Es absolutamente normal, por supuesto hay que dejarles oler por la calle y hay que dejar que olfateen los árboles y los pipís. Cuando, por ejemplo, un macho no castrado en época de celo empieza a lamer pipis, que la gente dice, es que se los está bebiendo. Bueno, no, realmente el perro no está bebiendo pipis. Lo que hace es como hacemos nosotros el retrogusto del vino. Lo que hace es absorber una pequeña cantidad de pipí, con la lengua lo empujan hacia un órgano, que es el de Jacobson o vómero nasal, que está en la base de la nariz, pero por dentro, digamos, en nuestro paladar, para que os hagáis una idea, aquí entran, captan más sutilezas de ese olor de esas feromonas y a veces hay un castañeteo de dientes, pero realmente porque están haciendo circular el aire hacia adentro, hacia ese órgano, y expulsando por la nariz el aire para captar más notas del olor. Nos puede parecer asqueroso, pero son perros, son así y es un comportamiento absolutamente normal. Y eso, muchas veces, castrando al perro, se soluciona. En cuanto al ritual del pipí, cuando vemos un perro muy temeroso, vemos que uno va a hacer un pipí a un árbol, se aparta mirando el árbol en plan de, mira, te he dejado ahí mi tarjeta de visita, va el segundo perro, huele, hace un pipí, se vuelve a apartar, vuelve a ir el primer perro, huele. Y ahí es cuando se empiezan a oler en persona, digamos. Eso es una maravilla, eso es un ritual hiper, súper educado. Es que debemos dejarles hacer eso, eso es comunicación pura. Pero ¿dónde está el problema de todo esto que os explico? Que no permitimos que olfateen el suelo, que no permitimos que gruñan, que no permitimos a veces que con la correa puedan tener un movimiento para hacer una media curva, que es una señal de calma o una reverencia, que no permitimos que se acerquen de forma correcta, que se tomen su tiempo oliendo al otro perro, no permitimos que se tomen su tiempo olfateando un pipí y haciendo un pipí encima, y recordemos que el paseo es del perro y para el perro, con lo cual es su momento y lo tiene que disfrutar. Que he oído algún consejo que es como, madre de Dios, para que lo huela ponle el culo del otro perro delante de la nariz del segundo y así se conocen. No, vamos a ver, esto no va así, o sea, una cosa es que se huela en la zona genital y otra cosa es que sometas a un perro a que sea olido cuando a lo mejor tiene mucho miedo y eso no le está gustando, lo estás obligando. Esto no va así, una cosa es que ellos hagan su media curva o tú incitar a que hagan su media curva para que se huelan y se saluden y demás, siempre con correa. Otra cosa es meter el culo del perro en el morro del otro para que lo huela. No va así, en absoluto no va así. Así que fijaos todo esto, lo importante que esto va a esta comunicación. Y me atrevería a decir perros que casi no hacen ninguna porque llevan orejas y rabo cortado, con lo cual visualmente ya se ven como más agresivos, más imponentes, no se les permite oler. Con lo cual el tema de la comunicación olfativa va complicadete. Si se acercan a otro perro, no, a este no lo huelas, que no quiero que lo huelas, vaya a ser que te haga algo, con lo cual, comunicación olfativa cero. A la que ladran o gruñen o hacen algún tipo de gimoteo, reciben un tirón, con lo cual esa también la capamos. Y visualmente los tenemos con un palmo de correa caminando hacia arriba en fus militar, que eso ya hace muchos años que pasó de moda, a no ser que sea un tipo deportivo, que hay, ¿vale? Pero por la calle, por favor, vamos a dejar correa, vamos a dejar que huelan, vamos a dejar que se relacionen de forma correcta y vamos a coger bien, a escoger bien a sus amigos, porque no todos los perros están preparados para ser amigos de tu perro, como tú probablemente no eres amiga de todo el mundo, porque habrá gente que como que resuena más contigo, ¿no? Que te cae mejor o no, y el perro exactamente lo mismo. Un perro muy tranquilo, con uno muy agitado, muy nervioso, muy intrusivo, muy acosador, pues no se va a llevar bien. Y un perro muy nervioso con un perro aburrido y soso, pues probablemente tampoco se vaya a llevar bien. Con lo cual, escoge un poquito, deja que salude, trabaja que salude, si es que tiene algún tipo de problema, para no crearle más ansiedad social, digamos. Y una vez el perro se relaciona bien, pues permite que interaccione más con los que tú veas que el perro se lleva bien. Porque a veces hay perros que se adoran, que se ven por la calle y necesitan jugar 5 minutitos. Y vuelvo a lo mismo, como es su momento y es su paseo y tú has decidido tener un perrete, pues es lo que toca. Es lo que toca, que se lo pasen bien, porque eso luego es calidad de vida para el perro. Así que bueno, nos escuchamos el próximo martes por la tarde. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por los comentarios que me dejáis. La verdad es que me está escuchando un montón de gente y vais dejando comentarios y me hace mucha ilusión, porque esto del podcast como que lo estoy descubriendo ahora y jolín, está funcionando muy bien. La verdad, estoy muy contenta con vuestro feedback. Como he dicho, nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces, hacedme buenos paseos con vuestros perretes. Y nada más que decir por hoy, así que adiós.